En El Cultura, llegó la hora. La periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte, junto a destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y Compromiso Minero.
Muy buenas tardes, miércoles 10 de junio, y aquí comienza un nuevo capítulo de Llegó la Hora por Radio Agricultura. Soy Álvaro Iriarte y hoy le mandamos un afectuoso saludo a María José Olea, quien ha tenido que ausentarse, pero calma a toda la comunidad de Llegó la Hora, porque ya mañana, si Dios quiere, está de regreso con nosotros María José. Puede seguir, por supuesto, nuestra conversación, ¿dónde? En Radio Agricultura, en la señal en el Gran Santiago, en la 92.1, pero en todos los diales también a lo largo de Chile. Si está en La Serena, 100.3. Si se encuentra en Los Ángeles, 100.5. ¿Dónde también puede seguir esta conversación? A través de la app de Radio Agricultura y a través de nuestro canal de YouTube, Agricultura TV. Y les tengo, como siempre, una recomendación o un recordatorio, dependiendo cómo lo vean ustedes. Pero Radio Agricultura ya está en la televisión. Así es, queridos amigos, porque estamos llegando a más de 1.600.000 hogares. Búscanos en BTR, Claro, GTD y Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile. Por supuesto, siga nuestras redes sociales del programa, donde puede revivir nuestros capítulos anteriores y también encontrar extractos con las intervenciones que generaron mayor atención o que abren espacio a discusión. ¿Dónde? En X y en Instagram, como Llegó la Hora 921, y en el canal de YouTube de Llegó la Hora, que es Llegó la Hora 921, pero la primera L con mayúscula. Recordemos las efemérides. ¿Qué pasó un día como hoy, 10 de junio? En 1840 falleció Jorge Boucheff, oficial francés que sirvió a la causa de independencia de Chile. Militar francés y que estuvo en Chile, participó como ayudante mayor en la escuela militar y se enrolaría en el Ejército del Sur, con lo que participaría en el asalto de Talcahuano y en la campaña de Chiloé con Ramón Freire, entre otros. En 1907, Auguste Lumière, y me perdonan el francés mis amigos que hablan francés, presenta la fotografía en color. Fue una presentación, un evento, ante unas 600 personas, mostró la primera fotografía en color. Y el 2004, muere el cantante, compositor Ray Charles, a los 73 años, en Beverly Hills, California. Un personaje que marcó, sin lugar a dudas, la música del siglo XX. Bien, pues, y habiendo cumplido con toda la introducción de rigor, vamos a contactarnos con nuestro primer invitado del día miércoles. Y ya se encuentra conectados con nosotros Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, muy bienvenido.
Muchas gracias, Álvaro. Un gusto estar con ustedes nuevamente.
Así es. Oye, Ricardo, hace tiempo que no nos habíamos conectado, pero mira lo que estamos armando acá, ciertas sinergias importantes. El viernes pasado, la entrevista en profundidad, entrevistamos a la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos. Bueno. Y tú escribiste en una de tus columnas más recientes sobre el turismo y ocupaste una expresión que es bastante interesante por lo gráfico. Una mina de oro. ¿Qué te inspiró a escribir esta columna y por qué es importante en el debate de Chile hoy?
En realidad, Álvaro, fíjate que el título de la columna mencionaba lo de la mina de oro, pero decía algo más, decía que había que cuidar la mina de oro.
Vaya, porque, vamos.
No es cierto, porque efectivamente estamos ante una mina de oro. Voy a explicar un poco por qué, pero al mismo tiempo una mina de oro está expuesta a amenaza, y yo creo que por ahí va un poco la cosa. Déjame describirte lo que me hace llamarla una mina de oro. Estoy hablando del turismo, obviamente.
Correcto.
Chile acaba de recibir una distinción absolutamente excepcional. Nosotros, una distinción extraordinaria. Fue elegido el mejor destino internacional en los Forbes Travel Awards 2026. Que es un reconocimiento realmente mayor, ¿no? El mejor destino internacional.
Perfecto.
Esa cuestión nos pone en otro escenario, ¿no es cierto? Dice que, en el fondo, le está diciendo al mundo, a todos los que leen este ranking, que si usted quiere viajar y junto a su plata, etcétera, vaya a Chile.
Ya, ese es el mensaje. Así,
pum. Ese es el mensaje. Así, ya. Vaya a Chile, Chile lo va a recoger, lo va a recibir fantásticamente. Pero además, no es un hecho aislado. Chile ha sido reconocido 7 veces como el mejor destino de turismo aventura en los World Travel Awards. Y en 2025 sumó otros premios como el mejor destino verde y de naturaleza, como el mejor destino romántico, está hablando específicamente de Atacama, y el mejor destino de cruceros. Uh-huh. En los World's Greatest Places de Time 2026 se destacan 3 lugares chilenos. Santiago es el cuarto mejor destino para personas que viajan solas según TripAdvisor en 2026, y escaló al tercer lugar latinoamericano en los rankings ICCA como destino de congreso. O sea, esa cuestión te pinta un escenario en el que Chile está realmente en la guinda de la torta desde el punto de vista del turismo. Así que por eso lo llamo una mina de oro, porque al mismo tiempo sabemos lo que la economía que arrastra el turismo significa para un país. Podemos profundizar en eso, pero es una cuestión extraordinaria.
Ahora, Ricardo, y en ese sentido, ¿qué crees tú que está siendo la constante que nos distingue de otros países? Porque estamos compitiendo con otros países, pensemos simplemente en la región de América Latina, que tienen una larga trayectoria de turismo interno y externo, y además mercados de turismo también muy particulares. Te planteo el caso que siempre se viene a la mente, Brasil. Estamos compitiendo de alguna manera en estos reconocimientos, quiero decir, y con el resto del mundo. Pero, ¿qué crees tú que está marcando esa diferencia? Finalmente llegó la hora de que están reconociendo desde afuera las bondades de Chile. ¿Qué está pasando?
Mira, nosotros estamos acostumbrados a pensar que Chile tiene unos paisajes extraordinarios, extremos, unos glaciares, unos desiertos maravillosos, y todo eso es cierto. Obviamente sigue ahí.
Ya.
Pero yo me atrevería a decir que se le suman a eso, porque los reconocimientos no son solo del turismo en zonas extremas.
Ya, es
también
importante.
Muchos de ellos tienen que ver con nuestras grandes ciudades, muy particularmente con Santiago.
Ya.
Entonces le estamos sumando algunas características a eso que ya teníamos, que vuelve a Chile cada vez más interesante. ¿Cuáles son esas características? Un nivel adecuado de seguridad, ciudad, que puede que a nosotros los chilenos nos parezca tal, pero comparado con el escenario internacional así es. Servicios adecuados, ciudades como Santiago con una vía cultural, artística, suficientemente entretenida, calidad de hoteles, es decir, es un conjunto, pero en ese conjunto quedamos muy bien parados. Nuestra competencia latinoamericana, en todo caso la mayor parte de estos premios son mundiales,
sí,
particularmente
claro.
El primero que te mencioné,
es latinoamericano. Es que esa es la gracia, pero uno siempre se compara con los vecinos, ¿no? Por razones de marco conceptual, pero tienes toda la razón, son internacionales.
Y porque tenemos vecinos potentes, además,
sí,
en este tema.
Absolutamente.
No es menor. Y con además características que nosotros en esa envergadura no tenemos, ¿no es cierto? Ciudades arqueológicamente notables como Perú. Te fijas, la verdad es que nuestro escenario latinoamericano es una competencia difícil.
Ya.
Ahora, el conjunto hace que Chile, con los costos que tiene, con los servicios que ofrece, con el nivel de seguridad que es capaz de asegurar, etcétera, se ha vuelto un destino extraordinariamente interesante para el turismo. Ese es básicamente el panorama. Y el turismo es una máquina gigante que mueve la industria, mueve aeropuertos, restaurantes, construcción, comercio, cultura, transporte, servicio. Álvaro, activa emprendimiento.
Es toda la cadena de valor.
Todo, paisaje, barrio, centro histórico. La verdad es que es una máquina enorme cuyos resultados, en gran medida, pero no exclusivamente, son muy positivos. Nosotros también hay otros que no son tan positivos, pero en su...
No, por favor, sigue, Diego. Ricardo, estamos pendientes. Que me surgen ahí dos preguntas al tiro y quería separarlas para que no se nos queden atrás. La primera, Tú mencionabas que Santiago también, y esto es bien interesante, Santiago, la capital de Chile, con su infraestructura, con sus atracciones, también se está volviendo per se un destino turístico. Ya no es como podría haber sido hace un par de años, que mucho turista internacional decía, no, mira, yo vengo a Las Viñas, o yo vengo, si tengo más presupuesto, a Patagonia, a Isla de Pascua o a San Pedro de Atacama, y tengo que pasar por Santiago. Hoy día ya hay gente que viene a turistear a Santiago.
Mira, turistera Santiago, este reconocimiento que te decía yo del ranking ICCA, ¿ya?, como el mejor destino de congreso, tercer lugar Latinoamericano como mejor destino de congreso, habla justamente de esto, y es cosa de verlo que está ocurriendo en nuestro equipamiento y servicios turísticos en relación con Santiago, el nivel de los restaurantes, la calidad de los hoteles, etcétera, lo estamos viendo. Así que no es solamente un lugar de paso, Santiago.
Diego, y ahí hay transformaciones importantes, porque te voy a mencionar dos desde la perspectiva de Santiago y después te quiero llevar a otro tema fuera de Santiago. Pero hoy día es mucho más habitual en lo que tú decías, la infraestructura, en los tipos de restaurante, pero también las cartas ya están en inglés y hasta en portugués.
Por supuesto, porque están recibiendo ese tipo de turista y pregunta, por ejemplo, lo que ocurre en los centros de esquí. Es evidente que eso es lo que está pasando. Ahora, Álvaro, aquí hay una cuestión que hay que decir también, que no se nos puede olvidar. No todo es tan bueno.
Sí.
No todo es tan bueno.
¿Qué pasa con esta cara oscura del turismo, que se ha vuelto bien paradigmático el ejemplo de Barcelona en muchos casos, o también está pasando mucho con Japón, que no solamente en Tokio, pero Japón, Kioto particularmente, para ser más preciso, la antigua capital imperial? ¿Cuál es el lado oscuro de este turismo en el caso de Chile? ¿Cómo se está viendo esto?
Mira, en el escenario internacional lo que ha estado ocurriendo es que ha habido protestas de las grandes capitales del turismo del mundo por esto que ellos han llamado turismo depredador, ¿no es cierto? Es decir, un conjunto de turistas que llega en masa, que no respeta las tradiciones locales ni los códigos, código de vestimenta, de ruido, de dónde se puede comer y dónde no, de cómo se entra vestido a un determinado edificio y cómo no es posible entrar, ¿no es cierto? Entrar a las catedrales con short y poner así manga cuando en realidad hay un código de vestimenta.
Claro.
Pero te fijas, una serie, incluso hay cosas muy específicas. Ámsterdam, por ejemplo, está intentando reducir lo que se ha llamado ahí el turismo de borrachera.
Ya.
Países del norte de Europa que llegan a Ámsterdam a vivir la vida loca, ¿no es cierto? Con todos los costos que eso significa. La llegada de los cruceros a Venecia, esto prácticamente poniendo en riesgo el débil ecosistema, el frágil ecosistema de una ciudad como esa. Entonces, ¿cuánto de eso hay en Chile? También, a todos nos ha tocado llegar a un destino turístico chileno y darnos cuenta que ha sido prácticamente arrasado, ensuciado, ¿no es cierto?, vulnerado por turistas que no respetan lo suficiente. Eso nos está ocurriendo y nos va a seguir ocurriendo también. Así que también ahí hay algo que cuidar, ¿no es cierto? No es solo aplauso lo de este lugar en el ranking. Es una luz amarilla de advertencia que dice, ojo, aquí hay que proteger lo que tenemos.
Estamos conversando con Ricardo Abuaguat, decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello. Ricardo, voy a cambiarme de tema a otro tema que quiero preguntarte con tu expertise, pero no puedo dejar de hacerte esta breve pregunta. ¿Qué pasa con las otras ciudades fuera de Santiago? ¿Cómo se están adaptando? Porque una de las críticas que solemos escuchar de los tour operadores o de gente es que, por ejemplo, San Pedro de Atacama es solo ir, tienes las construcciones de hotelería, las instalaciones, y es solamente el desierto, los paseos y el hotel. Y también parece que se empiezan a quejar de lo mismo en la Patagonia. ¿No nos estamos preparando como ciudades fuera de Santiago? ¿No le hemos tomado el peso a lo que implica infraestructura, aseo y ornato, transporte público, de cara al turismo?
Mira, yo te diría que nosotros, dadas las características del país que tenemos y de la sociedad que somos, yo te diría que estamos bastante bien preparados.
Ya.
El asunto no es ese. Si no estuviéramos bien preparados, no estaríamos en ese lugar en el ranking.
Entonces, ¿cuál es nuestro problema, por decirlo así?
Nuestro problema es que probablemente no estamos dimensionando lo que hay que hacer con respecto a minimizar los riesgos, que te acabo de comentar.
Ya.
Por ahora estamos poniendo en la vitrina internacional todos nuestros muchos atributos, pero no estamos tomando los resguardos para que esos atributos continúen igual de buenos en el
ya.
Eso por un lado. Por el otro, además de estos riesgos globales que te estoy mencionando, que le pasan a todos los países, tenemos ciertas discusiones internas que vale la pena recordar. La famosa tasa al turismo, que fue impulsada por el gobierno del presidente Boric, que está ante la de juicio, ¿no es cierto? Y que a mí me parece que de toda lógica, que el financiamiento, la tasa del turismo estaba hecha para que los alojamientos pagaran esta tasa, de modo que permitir promoción internacional con ese dinero, con ese dinero percibido. A mí me parece de toda lógica no tener esa tasa al turismo, porque en el fondo creo que la promoción, que es indispensable, debe provenir de arcas centrales y no de un impuesto que encarece justamente la estadía que de aquellos que deseamos atraer. Me parece que es una contradicción vital. Sin embargo, otra de las medidas que se está discutiendo es la de la decisión de eliminar el gravamen a producciones audiovisuales extranjeras y organización de congresos, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que justamente lo que debemos hacer es invitar con la mayor cantidad de herramientas atractivas posibles a que ese tipo de cosas que podrían hacerse en otro lado se vengan a hacer a Chile.
Claro,
eso es básicamente el panorama.
Hay varios producciones, por ejemplo en Estados Unidos, hay estados que tienen incentivos para que se hagan estas producciones en sus respectivos territorios, o Canadá también lo tiene, y tú después cuando ves los créditos al final aparece gobierno de Canadá o estado de Georgia, qué sé yo. Ricardo, otro tema, relacionado quizás con esto último que mencionabas, ya más de política pública y contingencia. ¿Cómo estás viendo tú esta primera aproximación de tener un biministro de Obras Públicas y Transporte, que es lo que ha recaído en la figura de Luis de Grange? Tú señalaste en una de tus columnas que era un experimento prometedor. ¿Por qué lo ves así?
Déjame decírtelo de otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre hoy día en Chile? Nosotros tenemos una fragmentación institucional en muchas cosas, pero en aquello que tiene que ver con ciudad y territorio es especialmente obvio. Tenemos un Ministerio de Vivienda que desarrolla casas, planifica barrios, regula ciudades. Tenemos un Ministerio de Obras Públicas que construye infraestructura. Tenemos un Ministerio de Transporte que implementa sistemas de movilidad. Tenemos Ministerio de Bienes Nacionales que administra suelo fiscal. Todo interviene sobre el mismo territorio, pero con lógicas, prioridades, presupuesto distinto, ¿no es cierto? Y timing. ¿Cuál es el resultado? Que tenemos al final autopistas sin integración urbana, extensiones de metro, estaciones metropolitanas sin el transporte adecuado, vivienda social desconectada de servicio o inversiones públicas que no dialogan entre sí. ¿Por qué, Álvaro? Porque cada una de ellos ha sido pensada en un silo institucional con una lógica distinta a las anteriores. En la existencia de un biministro, por muy competente, con la larga trayectoria que tiene Luis de Grange, ¿no es cierto? Que además yo conozco muy bien, no garantiza que esta cuestión se va a resolver, pero sí es un experimento para decir, mira, hay medidas, estructuras y herramientas para forzar una coordinación intersectorial. Y yo creo que la existencia de un biministro, particularmente en estos dos temas tan fundamentales, transporte y telecomunicaciones por un lado y obras públicas por otra, nos va a mostrar cuáles podrían ser, si es que todo resulta bien, pero yo creo que así va a ser, cuáles podrían ser las ventajas de que estas dos carteras fundamentales nazcan estructuralmente coordinadas entre sí. Entonces, el experimento no es perfecto porque hay cosas que quedan fuera, que fuera vivienda, que fuera barrio, que fuera otras cosas. Pero entre estas dos carteras enormes podemos esperar que haya una coordinación muy distinta a la que había en el pasado. Por eso es que yo creo que es un experimento prometedor. Y además, si esto resulta bien, es un aliciente para repensar la estructura de nuestros ministerios territoriales, que yo creo que sería una ventaja extraordinariamente importante de lo que está ocurriendo.
Ahora, Ricardo, tú comentabas cosas que son dolores en la práctica, las autopistas urbanas no integradas, conjuntos de viviendas sociales sin acceso a servicios ni transporte, pero esos son grandes temas, pero quizás también esto se ve en el día a día, cuando fuera en Santiago o en otras ciudades, tienes que, por ejemplo, en marzo entra a romper el pavimento obras públicas autorizando a la concesionaria sanitaria para reparar cañería, terminan, lo pavimentan y al poco tiempo rompe el pavimento Mimbu porque tiene que hacer otro. O sea, pareciera ser que es como lo importante es gastar y que se vean obras y no pensar bien esto.
Mira, es que hay unos intentos de coordinación intersectorial, hay unos momentos, hay unas figuras que permiten, pero son muy menores, son como intentar amarrar, no sé, intentar acercar con un pequeño alambrito dos árboles con troncos gigantes que crecen paralelos, ¿te fijaron? O sea, la verdad es que nuestros intentos de coordinación intersectorial son muy menores dado el vigor y la estructura que tienen cada uno de estos ministerios por separado. Por eso es que lo que intento decir en esta columna y en esta conversación contigo es que esto sí es un experimento prometedor, porque la cabeza que dirige ambas unidades hoy día es la misma.
Sí.
Y la firma que va a poner en los proyectos, como es la misma persona, ¿no es cierto?, va a inevitablemente tener en consideración lo que acaba de firmar para el ministerio vecino 10 minutos antes.
Ya.
Así que sí creo que es un experimento interesante. Por lo demás, Álvaro, esto no es nuevo. En otros países del mundo estos intentos de coordinación intersectorial existen.
No, sin lugar a dudas, Ricardo. Y ahí te hago hacer otra pregunta, pero ¿por qué se instaló muchas veces, cuando tú hablas, un concepto que encuentro muy bueno, estos ministerios territoriales, los que mencionabas, pero ¿por qué se instaló al final del día en la práctica de la cuestión pública las ciudades como islas y los temas dentro de las ciudades como islas? Porque eso es lo que está pasando cuando falla la coordinación. O sea, no, yo tengo que construir nuevas vías y me preocupo de construir las nuevas vías, de conectar, pero resulta que no se integra la autopista. O me preocupo de generar áreas verdes y no genero los accesos rápido desde otras zonas de la ciudad. ¿Por qué caímos en esto? ¿Es parte del proceso de expansión que tuvimos en algún momento de la burocracia? ¿O simplemente es el peso de los distintos temas que son cada vez más específicos?
Mira, yo creo que tiene que ver con una característica chilena que en general produce re buenos resultados, pero que en cuestiones como esta no. Que es la seriedad y la solidez de nuestras instituciones.
Yeah.
Uno podría decir que Chile no tiene las instituciones tan sólidas como nosotros querríamos, o tendemos, vistos desde aquí dentro, a criticarlas, ¿cierto? Pero la verdad es que si uno lo compara con el escenario del barrio, nuestras instituciones son extraordinariamente sólidas, ¿cierto? Y respetables, y competentes, y calificadas. Eso mismo hace que seamos extraordinariamente reacios y bastante cabeza dura muchas veces en observar un problema y ser capaz de, con este diagnóstico, ¿no es cierto?, actuar en consideración a eso.
Ya.
¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros tenemos ministerios que funcionan. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo funciona, el Ministerio de Transporte funciona, el MOP funciona. Y sin embargo, esto que ya todo el mundo ha puesto sobre el tapete, que es la incoherencia de manejar este tipo de cuestiones como silo, cuando la realidad que estamos afectando es intersectorial, son barrios, son obras, son inversiones que son un poco de vivienda, un poco de transporte, un poco de obras públicas, un poco de bienes nacionales, en la medida en que nosotros los pensamos de forma separada, es obvio que van a resultar descoordinadas. Entonces, yo tengo la sensación que es justamente la solidez de nuestra institución en la que nos detiene, ¿no es cierto?, y amarra la situación actual y hace que sea tan difícil hacer esto de forma coordinada, a pesar de que se lleva diciendo 15 años o más.
Bien, pues, Ricardo Abuaboad, decano del campus creativo de la Universidad Andrés Bello, como siempre, muy entretenida conversación, hartos elementos para pensar las ciudades del futuro, noticias como turismo y cómo se conecta esto con biministerios y reforma de tema territorial. De seguro vamos a seguir conversando. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias a ti y a nuestros auditores.
Bien, pues, queridos auditores, ya lo escucharon. Harto nos queda por hacer en materia de coordinación y hay un bonito desafío, como conversábamos con Ricardo Abuaboad. Vámonos a la primera pausa. No se despegue de nuestra sintonía. Ya regresamos con más. Llegó la hora.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. En los gestos simples, en las decisiones importantes y en estar cuando más se necesita. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ISAGE Mundial.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Javiera, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y hay muchas estafas.
Yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. ¡Ah, y me pagaron al contado!
¿Tan rápido? ¿Y al contado?
Mira, en Expo Autos, ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías? ¿Comprar un auto sin garantía o comprarías en Expo Autos un auto con garantía extendida a un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Expo Autos. Seguridad, experiencia y ahora, garantía oficial.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Jugabet enciende el camino a la Copa Legendaria con Estados Unidos versus Paraguay y te premia. Juega el duelo y llévate un bono del 20% sobre lo que juegues para seguir en la cancha. Elige tu favorito, vive cada jugada en vivo y juega como un grande. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Una Cristal es re refrescante para esas juntas que solo pasan en Chile. Se junta el de la parrilla con el grito de ¡Gol! Y el de Una Cristal re refrescante y nace la tripleta perfecta de los futboleros chilenos. ¡Cristal, juntémonos!
Advertencia, el consumo de alcohol en menores de 18 años se encuentra prohibido.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, ya estamos de regreso en Radio Agricultura. Saludemos a quienes hacen posible nuestro programa. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. En Consorcio, hace más de un siglo protegemos los sueños de las personas con nuestro seguro, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo. En el día a día y en los negocios siempre aparecen nuevos desafíos. Por eso, cuando hay desafíos está Salfa. Conoce más en salfa.cl. Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Y ya nos están viendo en la transmisión de todos quienes nos están acompañando por las plataformas de streaming y Agricultura TV. En estudios estoy con el segundo invitado del día de hoy, el alcalde de la comuna de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright. Alcalde, muy bienvenido ha llegado la hora presencial, porque nos ha acompañado otras veces a distancia.
Hola Álvaro, sí, bueno, un gusto estar hoy en presencial acá contigo. La verdad que hablar de mi ciudad, además que somos la capital de la región de Los Lagos, la capital de la industria del salmón, y estamos trabajando hoy en día también para posicionarnos en temas de innovación, de biotecnología, de cuántica, que creemos que es la guía de navegación para nuestra ciudad.
Interesantísimos temas. No se olviden que pueden seguir esta conversación a través de la 96.9 en Puerto Montt y alrededores, pero también en nuestras redes sociales. Alcalde, hay varias cosas, usted mencionó algunos aspectos, y vamos por lo primero. ¿Cómo están pensando ustedes de la gestión municipal el futuro?
Bueno, todo alcalde le quiere poner, Álvaro, un sello a su gestión municipal, y el sello que yo le quiero poner a Puerto Montt es que se transforme en la capital de la innovación, de la biotecnología, de la cuántica y la inteligencia artificial. Y esto no por un capricho personal, sino que yo entiendo que en mi ciudad se da algo que le hemos llamado la cuádruple hélice, que es la vinculación primero del mundo público, y dentro del mundo público la municipalidad, el gobierno regional. Hoy en día hay un gobierno regional que nos está apoyando mucho en temas de innovación, un gobierno central que también con la ministra Linconao está hoy en día llevando adelante y promulgando una política de innovación. Segundo, el mundo privado, principalmente la industria del salmón. Tú sabes que la industria del salmón es la segunda más importante después de la minería, invierte mucho en innovación, inteligencia artificial y cuántica. Tercero, la academia. Puerto Montt es una ciudad universitaria, tiene, para que tú sepas, 4 universidades, tiene 5 institutos técnicos, tiene 30.000 estudiantes universitarios.
O sea, es un polo para la zona de la Patagonia otras partes.
Es la ciudad universitaria más importante de la Macrozona Austral.
Ah, mira.
Superó a Valdivia, superó también a Temuco, y la sociedad civil. Hoy en día la sociedad civil está ávida también de querer avanzar en estos aspectos. Nosotros tenemos ahí y hemos estudiado mucho la historia de Shenzhen, que es una ciudad china, que es una ciudad de pescadores. El año 65 era una ciudad pobre, y hoy en día es una ciudad de más tecnológicas y ricas del mundo. Y justamente lo que hizo fue vincular estos 4 actores que son importantes, y eso es lo que estamos realizando. Yo te diría que una de las características de Puerto Montt es que tenemos una gobernanza local. O sea, hay un secretario.
Ahí está la clave. ¿Qué crees tú del secreto?
Mira, son varias claves, pero una es que tenemos una gobernanza donde hay un secretario ejecutivo, hay un comité consultivo, y donde estamos trabajando y nos proponemos objetivos que son a corto, a mediano, a largo plazo. Para que tú sepas, Álvaro, por ejemplo, antes en Puerto Montt no habían convenciones ni foros de innovación, todos se iban a Frutillar o a Puerto Vara. Hoy en día tenemos
ya tu competencia directa como ubicación geográfica en la zona.
Sí, es que más que competencia, en Puerto Montt no salía innovación y no había foros internacionales.
Derechamente.
Nosotros en el año 2024 ningún foro. Cuando llegamos al 2025 tuvimos los 5 primeros foros, y este año 2026 vamos a tener 12 foros internacionales.
Ah, pero más que duplicas.
Para que veas más o menos los cambios. Otra cosa, que hemos seleccionado dentro de las 13 ciudades en Chile de inteligencia artificial, que fue designado por la ministra Linconao, por lo tanto también es un hecho importante para nuestra ciudad. Y tercero, fuimos la primera ciudad que clasificamos para ir al Congreso de Innovación más importante, que se realiza el 6 y 7 de enero en California, Estados Unidos. Y eso no es producto del azar, sino que es producto de un trabajo que hemos realizado de manera colaborativa dentro de estos 4 actores de la cuádruple hélice.
Mira, qué interesante. Alcalde, y esto se da en medio de un contexto, porque claro, aquí está pensando en futuro, y esto se da en medio de un contexto donde su administración en particular puso un propósito que si pudiéramos resumirlo, es probablemente a lo que aspiran muchas ciudades en Chile, incluido la región metropolitana con su capital, Santiago, pero esto se repite, usted va al norte, en Antofagasta, en Copiapó, en el sur me imagino yo que también pasa en otros lados, y tiene que ver con orden, seguridad y recuperar espacios públicos. Y usted, en la comuna de Puerto Montt, por ejemplo, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio acaba hace poco nuevamente y puso como ejemplo a Puerto Montt, ejemplo nacional, no estamos hablando dentro de la región, o sea, ejemplo nacional, por ejemplo, con el tema del comercio ambulante. ¿Cómo logró en un año, recién se van a cumplir 2, un año y medio hablemos, cómo logró generar este cambio en materia de comercio ambulante?
Efectivamente, Álvaro, el presidente nacional de comercio, el presidente Pacomio, nos puso como ejemplo, y esto porque ellos hacen una encuesta, ¿cierto?, a nivel nacional, y dentro de Puerto Montt salió la ciudad con menos comercio ambulante. Tú sabes que cuando yo llegué al cargo a fines de diciembre del 2024, Puerto Montt, en relación a su per cápita, era la ciudad con más comercio ambulante de Chile.
Ah, mira.
O sea, estaba completamente tomado por el comercio ambulante, y ahí lo primero que hicimos, bueno, fueron varias cosas. Una, generar una ordenanza que impedía el comercio ambulante dentro del perímetro de exclusión, dentro del casco histórico de nuestra ciudad, en el centro. Segundo, otra ordenanza que sancionaba a quienes le compraban a los comerciantes ambulantes. Pero lo más importante, Álvaro, es que hicimos una trazabilidad y una sistematización de estas multas. Porque lo que pasa, y lo que nos dábamos cuenta, es que el comerciante ambulante era multado, pero no era encontrado, y porque no tenía domicilio conocido. Y por lo tanto le aplicaban 20, 30, 40, 50 multas, y las personas seguían vendiendo porque al final no había una sanción. Y lo que hicimos nosotros es que ese comerciante ambulante tenga la certeza que si está vendiendo ese primer de exclusión, se le iba a aplicar una multa. ¿Y cómo lo hicimos? Bueno, contratamos un equipo de abogados que tenga un seguimiento de esas multas. Entonces, primero, teníamos seguimiento de la multa, sabíamos que está en juzgado policía local. Segundo, ¿cómo lo notificábamos? Facultábamos y le damos atribuciones a un propio funcionario de la municipalidad para que pueda notificar ese comerciante ambulante. Por lo tanto, nosotros sabíamos dónde estaban, qué esquina estaba, lo notificábamos, y si no pagaba la multa, solicitábamos recursión nocturna. Por lo tanto, esa persona
seguía preso.
Seguíamos el proceso completo, lo terminábamos. Y eso produjo un efecto positivo de que efectivamente la persona, al saber que iba a ser sancionado, efectivamente, si estaba dentro del perímetro de exclusión, dejó de vender. Ahora, esto no fue fácil.
No me imagino que no.
Yo fui amenazado de muerte, tuve funcionarios amenazados de muerte, tuve funcionarios que fueron con lesiones leves, lesiones menos graves, se tomaron la municipalidad, se querellaron contra mí, pero yo tenía la convicción absoluta que este era el camino a seguir, y lo logramos. La verdad que lo logramos. Hoy en día, si tú caminas por el centro de Puerto Montt, es una ciudad que pasó de tener, no sé, 800 comerciantes ambulantes a tener uno o dos. O sea, está completamente limpia nuestras calles, y esto ha significado varios puntos a favor. Primero, más seguridad. Segundo, reducimos un 60% todo lo que es la basura en el centro de Puerto Montt.
Mira, y que eso es un costo enorme para los municipios.
Absolutamente. Tercero, recuperamos locales que estaban completamente abandonados porque no se arrendaban, porque los comerciantes ambulantes se tomaban todo el frontis y por lo tanto
no podían entrar.
Devolvimos justamente lo que es el comercio local. Y cuarto, que la ciudadanía vuelva al centro. La ciudadanía de Puerto Montt
revitalizaron el
centro. Había dejado estar en el centro de Puerto Montt porque no podía andar por las veredas, estaban completamente tomadas. Y eso fue un tremendo acto positivo dentro de esta fórmula de generar un Puerto Montt más limpio, más ordenado y seguro. Y posteriormente seguimos con una segunda pata, digamos, que era los rayados.
Es que eso te quería preguntar, alcalde. Estamos conversando con Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt. Porque esto es una mezcla. O sea, de alguna manera, el programa que tuve en la política, el que raya paga, es un complemento, y es, yo te escucho, y lo que estás planteándole tú a la ciudadanía es, oye, volvamos a lo básico que tiene que hacer un municipio. O sea, primero eso, y luego empecemos a ver el resto. ¿Cómo fue, de dónde viene la idea del que raya paga, y por qué decidieron implementarlo?
Bueno, primero es algo personal, que a mí la verdad que si hay algo que detesto es ver a toda la ciudad vandalizada y rayada, y además que hay cierto estudio que se llama Estudio de las Ventanas Rotas, que fue hecho en Nueva York hace un tiempo atrás, que mostraban que aquellos lugares que estaban más rayados y vandalizados había más delitos e incivilidades. Y por lo tanto, lo que nosotros logramos en la primera etapa, que fue sacar el comercio ambulante, siguió con una segunda etapa, que fue perseguir a todos aquellos quienes rayen la ciudad a través de algo que generamos en la municipalidad, que se llama UPM, que es Unidad Penal Municipal, y que está a cargo de un ex fiscal regional y por tanto con vasta experiencia en temas penales. Y lo que hicimos fue que cualquier persona que raye y era captada por nuestras cámaras de seguridad, se presentaba una querella criminal, pasaba control de detención, e inmediatamente solicitábamos la formalización. Y lo que lográbamos era que esa persona sea condenada, pero condenada a tener que limpiar ese lugar con sus propios recursos.
Y en el fondo, además, ustedes salvaron ahí el típico problema que muchos argumentan, que es que no, es que la fiscalía está con sobrecarga, entonces cómo andar persiguiendo penalmente, y ustedes son los querellados, por lo tanto ustedes tienen el control.
Efectivamente, tenemos el control y ayudamos con diligencia a la fiscalía a hacer todo mucho más rápido, acompañamos las cámaras de seguridad, acompañamos testigos, logramos inmediatamente una salida alternativa, y esa salida alternativa está condicionada hasta que esta persona que raya tiene que limpiar el mismo lugar con sus recursos. Logramos 12 condenas de manera épica, digamos, porque la verdad que fue muy importante y fue bien innovador a nivel nacional. Hoy en día hay una serie de comunas que se han pegado a esta forma que estamos realizando nosotros, Valdivia y otras, porque hemos bajado, Álvaro, un 90% los rayados de nuestra ciudad de Puerto
Montt. Es mucho.
Un 90%.
Ahora, alcalde, ¿eso cómo se cruza con lo siguiente? Porque cuando tienes un centro, un casco histórico, donde en las regiones, esto es súper importante, en las comunas de regiones, el centro histórico concentra los servicios públicos, bancarios, y otros más, o sea, esto,
supermercado, colegio, transporte público,
un sinnúmero de cosas. Cuando tienes un centro más limpio, más ordenado, se reactiva económicamente, y ustedes lo están viviendo.
Y la ciudad florece, ya. Esa es la verdad, la ciudad florece. Mira, Puerto Montt, yo siempre decía cuando antes era candidato que Puerto Montt era una ciudad gris, que estaba abandonada, que le faltaba cariño. Hoy en día es una ciudad que ha vuelto a florecer, una ciudad que se ve mucho más ordenada, es una ciudad que está mucho más limpia, que también eso invita también a que vengan muchas más personas, de turistas, a nuestra ciudad de Puerto Montt. Puerto Montt es una ciudad, la verdad, que es muy linda, tiene un tremendo borde costero, tiene Isla Tenglo, tiene Ángel Mó, tiene una serie de características, pero que lamentablemente está incivilizadas por los ambulantes, por los rayados, y la verdad que esta recuperación ha tenido números positivos para el comercio, pero también
para el ciudadano,
sí, propiamente tal, de pie, que hoy en día va al centro, porque como bien tú dices, al final todo converge en el centro de Puerto Montt. Los bancos, ¿cierto? Las clínicas, los colegios, las universidades, el transporte público, los supermercados. Y la invitación, o el plan que tenemos en nuestra ciudad, es recuperar a Puerto Montt desde el centro de Puerto Montt. O sea, no nos vamos a quedar en el centro de Puerto Montt. Vamos a seguir con nuestros barrios, con la luminaria, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Pero tenemos que empezar desde algo, y ese empezar desde algo significa el comienzo, que es el centro.
Perfecto. Alcalde, tengo otra pregunta en ese sentido. Tanto los rayados como el comercio y otras cosas podrían catalogarse como incivilidades en algunos casos, hay falta. Usted desarrolló acá un programa comprensivo. ¿Cómo está viendo el anuncio del gobierno, el presidente Kast, del el registro único de vándalos?
Bueno, esto es absolutamente un complemento. Cuando el presidente José Antonio Kast estuvo en Puerto Montt, cuando recién asumió, recuerden que él se fue al sur, ¿cierto? Porque él estaba en Puerto Vara y me fue a visitar a Puerto Montt, a la municipalidad, y una de las cosas que él le gustó fue el que raya paga. Claro, que estamos imponiendo justamente desde Puerto Montt, y él dijo que le gustaría llevarlo esto como política pública. Entonces, yo creo, Álvaro, lo que hay que poner aquí en relevancia y en la mesa es que en las comunas también tenemos los alcaldes las capacidades de poner temas que en un futuro se transformen en políticas públicas. Y esto es un ejemplo.
Sí, claro.
Justamente el tema del registro vándalo parte de el que raya paga, y que hoy en día le cuarte, ¿cierto?, derechos a aquellas personas que actúan de manera negativa en contra de las ciudades, que rayan, que lo vandalizan, con todas las consecuencias que eso trae, porque al final del día, eso significa más recursos para las municipalidades, que tenemos que estar arreglando los paraderos, las fachadas, y que dejamos de gastar en seguridad, en salud y en educación.
Impresionante ese cómputo. Alcalde, otra pregunta. ¿Usted estuvo en el Encuentro Nacional de Alcaldes que organizó el presidente José Antonio Kast?
Sí.
Ya, ¿por qué se lo pregunto? Porque lamentablemente yo soy de los que creen que algunos artistas, por llamar la atención y por hacer puntos políticos, que pifiaron o qué sé yo, o de alguna manera entraron en diálogos inadecuados, terminaron por hacerle un daño a este encuentro con lo que buscaba. ¿Cómo vio usted, estando acá adentro, porque habían alcaldes de todo el país?
Sí, mira, son dos cosas. Uno fue los encuentros que organizó el presidente de Casa en La Moneda.
Correcto.
Esto fue el Congreso de la Asociación Chilena Municipalidades. O sea,
esto es algo oficial de ustedes,
de
como
nosotros,
municipalidades.
Como municipalidades, donde estamos todos los alcaldes.
Ya.
Y efectivamente, hay dos alcaldes, porque yo estuve ahí y me tocó callar a uno, que es el alcalde Toledo, que quiso hacer figura, como bien tú dices, de empezar a gritar al presidente, igual que el alcalde de Tierra Amarilla, con una total falta de respeto.
Sí, claro.
Si lo que dice el presidente, con muy buen tono, es que más allá de nuestras diferencias podemos pensar distinto.
Pero parece que ellos no quieren entrar en eso.
Pero Álvaro, con respeto.
Sí, claro.
Hablémonos, escuchémonos. No gritando cualquier cosa para poder aparecer, ¿cierto?, en una red social o en la pantalla y ganar más like. Y eso es algo que fue repudiado de manera transversal, no solamente por el alcalde de derecha, sino que también con el alcalde de izquierda, que nos demos el tiempo de escucharnos y conversar y tratar de conversar y confluir en ideas comunes.
Por supuesto. O sea, cuesta entender que cuando hay instancias, además organizadas desde los propios gobiernos locales, como es esto, se aproveche. Yo pienso que hay un afán entre figuración y también hacer puntos netamente políticos. Yo pienso que esto es para el TikTok, para el reel, en vez de sentarse a buscar un tema. Porque ¿cuántos alcaldes viajaron? ¿Cuántos alcaldes tuvieron que viajar por tierra, en bus u otras cosas para llegar al encuentro? Mucho.
Mira, de 345 que somos, yo creo que había cerca de 250 alcaldes, más o menos, de todo Chile. Yo coincido contigo. O sea, cuando vemos alcaldes que llegan con una atadura a La Moneda,
claro,
o al Ministerio de Salud, eso al final del día lo que se hace es un show político y un punto político que nada ayuda para tratar de converger y confluir en ideas país. Mira, cuando nos ponemos de acuerdo, porque si nos pusimos de acuerdo todos los alcaldes, presentar una propuesta de manera transversal al presidente José Antonio Kast, fue mediante mesas de conversación, en la cual, más allá de nuestros puntos disidentes del punto de vista político, sí conseguíamos que tenemos los mismos problemas en materia de salud, de seguridad, de recuperación, ¿cierto?, de áreas verdes, de educación, de deporte, pero lo hicimos con respeto. y fue un acuerdo complementario donde buscábamos y le dijimos, cierto, al presidente que se consiguiera los alcaldes. Y ahí sí coincidimos todos, porque si bien las circunstancias y condiciones pueden ser muy distintas de acuerdo a nuestras ciudades, a la ubicación de nuestras ciudades, cierto, sí tenemos problemáticas comunes como es seguridad y como es salud, y frente a eso la idea fue sentarse a conversar y que ojalá los ministros y sus secretarios, o sea, no ojalá, que también sea un deber de ellos, incorporarnos a nosotros, porque nosotros somos el primer eslabón de la política, somos los bomberos de la política. Cuando un vecino, Álvaro, tiene un problema, al primero que acude es al alcalde. Sí, claro. Y por lo tanto, sabemos cuáles son sus sensibilidades, sabemos cuáles son sus problemáticas, sabemos cuáles son sus necesidades, pero también los anhelos que tienen.
Sin lugar a dudas, Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt, ¿cómo ves desde Puerto Montt, porque eso es importante, los próximos meses en materia, por ejemplo, de permisología, destrabar inversiones? ¿Están expectantes desde la gestión que tú estás llevando, encabezando en Puerto Montt, por lo que eso podría implicar para la ciudad?
Bueno, absolutamente. Recuerdo que la última vez acá hablamos de algo que también estamos llevando de manera inédita, que partió en Puerto Montt, pero que hoy en día está en toda la macrozona austral, que es el Plan Salmón 2050.
Sí, correcto.
Y que el corazón de este plan, justamente lo que busca es sacar la permisología, destrabar todos aquellos permisos que hoy en día están en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que para que ustedes sepan, por ejemplo, en Puerto Montt, solamente en Puerto Montt, y la región de los lagos, se habla más o menos de 4.100 millones de dólares.
4.100.
Que equivale a 3.000 fuentes de empleo. Imagínense, si multiplícalo.
Directa, faltan todas.
Multiplica por las 16 regiones, sí, claro. y por todas las comunas. Y sin duda que las medidas que se han llevado adelante por parte de este gobierno en destrabarlo, y que eso significa 4.000 millones de dólares en inversión, y que esa inversión es un motor impulsor de recursos, pero además más genera empleo, creo que es el camino que todos esperamos. Nosotros allá principalmente lo estamos acotando y viendo respecto a lo que es la salmonicultura, que es la industria más importante local, regional, pero también la segunda más importante, Álvaro, a nivel nacional, después de la minería, con exportaciones cerca de 6.500 millones de dólares, aporta a la MIPYME allá, a la micro, pequeña y mediana empresa, cerca de 1.600 millones de dólares.
Imagínate.
Genera 40.000 empleos directos, 40.000 indirectos, de los cuales el 40% es empleo femenino, y ahí, sin duda, que es importante destrabar, por ejemplo, hoy en día, con lo que estamos viendo con la relocalización y la micro relocalización, para que la industria pueda crecer y ojalá duplicar la producción, porque eso significa más empleo y más recursos para Chile.
Sin lugar a dudas. Rodrigo Wainwright, alcalde de Puerto Montt, te queremos agradecer por haberte dado este tiempo en una agenda bien acotada en Santiago para sumarte a Llegó la Hora presencial.
Bueno, Álvaro, mira, agradecerte, porque la verdad que nosotros siempre peleamos por la descentralización.
Y por los espacios.
Y la verdad que ustedes como Radio Agricultura siempre han tenido esa buena disposición en sus diferentes programas de escucharnos y de poder exponer nuestras problemáticas, nuestras necesidades, pero también nuestro anhelo. Así que a ti, agradecerte la confianza y este espacio para poder conversar.
Bien, pues, y nosotros nos vamos a la pausa. Revivan nuestra conversación en Agricultura TV y en nuestro canal de YouTube, sobre todo los amigos de Puerto Montt que nos escucharon a 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Para papá, para papá.
Lo que él más quiere en su día está en Teratón Santiago. Este 21 de junio, sorpréndelo con un Fire Experience especial del Día del Padre en el restaurante Bohío y Jardines. Buena conversa, múltiples parrillas, cortes premium y ese cariño que se siente de verdad. Cupos limitados. Reserva hoy en panoramas@teratón-medio-scl.cl. Está bueno el Teratón, papá.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Abuelo, ¿qué es el caldo Bordeles Valles?
Es una de esas soluciones en la que el campo ha confiado por generaciones, Antonia. Porque ha sabido responder a lo que la agricultura necesita con el tiempo.
¿Y por eso todavía lo usan?
Claro, porque la agricultura cambia, los desafíos cambian y las buenas soluciones también evolucionan para seguir protegiendo mejor los cultivos.
Hoy llega a Anasac, caldo Bordeles Valles de IQV España.
una solución cúprica con trayectoria mundial que gracias a su evolución continúa más vigente que nunca para el manejo preventivo de enfermedades en frutales. Alta persistencia, excelente cobertura y gran resistencia al lavado por lluvias. Porque cuando una solución evoluciona junto al campo, se transforma en confianza para nuevas generaciones. Caldo Bordelés Vallés, ahora en Anasac.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
¿Te imaginas gritando un gol en la semifinal del Mundial? El Oso te invita. En Coolbet queremos que vivas la verdadera pasión. Juega con nosotros y participa por un ticket exclusivo para una de las semifinales. Siente la adrenalina, desafía tus instintos y únete al sitio más transparente. Coolbet, juega con responsabilidad.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según FAO 2025, 700.000 chilenos sufren hambre severa. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
En Agricultura estamos presentando Llegó la Hora con la periodista María José Olea y el académico y analista Álvaro Iriarte.
Bien, pues, llegó la hora, gran programa, reviva nuestras conversaciones en Agricultura TV y en el canal de Llegó la Hora 921. Siga en compañía de Radio Agricultura, ya llegan los tres mosqueteros y nosotros nos encontramos mañana, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue Llegó la Hora. Una presentación de Consorcio, 110 años contigo. Aire Security, un referente a la industria de seguridad privada. Y visita compromisominero.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Copiapó, 101.3.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Sabing. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.